Muy buenas noches, hermanos. Vamos a tratar de pasar la enseñanza esta noche, esperando que Dios nos ayude para que podamos entender la palabra, para que podamos conocer la verdad y para que estemos en medio de este mundo con paz, con fe y con esperanza. Hermanos, vamos a hablar sobre atribulados para consolación y salvación. Y para ello nos vamos a 2 de Corintios capítulo 1 y leemos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero sigue adelante. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Quién lo escribió o quién lo dictó? El apóstol Pablo. Y esto es lo que nosotros tenemos como ejemplo de alguien que sin el espíritu y con la letra perseguía a los cristianos, pero Dios en la sabiduría y en el amor se le aparece a Saulo de Tarso y lo bota y lo pone ciego y le habla con esta pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí comienza la historia. Lo envía a que vaya a humillarse ante un cristiano para que estando con él recibiera la vista. Y como consecuencia de su obediencia, es el hombre destinado para la comunicación de la salvación y la consolación a nosotros los gentiles. Es así como Dios nos está instruyendo para que nosotros entendamos que el camino a la cruz se puede hacer si somos obedientes, si tenemos fe y hacemos lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Para enriquecernos en este momento de reflexión, nos vamos a pasar al profeta Isaías en el capítulo 40. La profecía de Isaías en el capítulo 40 es para que se realizara en primer lugar con el pueblo de Israel y luego para con nosotros como parte de la iglesia, que nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Os que clama en el desierto, Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto se manda una referencia a Mateo capítulo 5. Busquemos en Mateo 5. Leemos los versos del 1 al 4. Bienaventurado, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos cómo el Señor Jesucristo, en este primer mensaje, nos hace entender la obra para la cual vino al mundo, para darnos la palabra, para darnos el Espíritu y para consolarnos. ¿Por qué? Si usted en el mundo se da cuenta, cuando uno no conoce a Dios, como se dice vulgarmente, nos matamos trabajando, estudiando, haciendo cualquier cosa para encontrar los satisfactores, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de este mundo. Pero cuando uno está en esa condición y entiende la voz de Dios, se humilla, muere y nace de nuevo. Recibe el Espíritu de tal manera que uno ya comienza a buscar la palabra, a entender la palabra y con el Espíritu a poner por obra la palabra. Y esto es lo que tiene que suceder en el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los que estamos siguiendo el camino que Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que nosotros hemos experimentado, y por esa razón los afanes, los esfuerzos y las locuras que hacíamos ahora no son sino que el interés en amar a Dios, en guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen a Dios puedan ver y Dios les haga entender. Entonces vamos a leer en Isaías capítulo 51, dos versículos que nos dicen de la siguiente manera. Leo verso 12 y 13. Yo soy vuestro consolador. Aquí el profeta le está hablando al pueblo de Israel. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿dónde está el furor del que aflige? Esta profecía pasa para, después de Israel, pasa para nosotros, para que nosotros debemos de estar, que nuestro temor debe de ser fallarle a Dios, porque nosotros le debemos al Señor obediencia, temor y amor. ¿Temor por qué? Porque si no, estamos cumpliendo sus mandamientos. de amar a Dios en primer lugar y de amar al prójimo, no hemos nacido y no estamos obedeciendo al mandato de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. He ahí la grande diferencia que tenemos los que hemos nacido de nuevo y que estamos en el camino de santidad esperando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer su obra. Y si Él considera que ya llegamos al fin de nuestra carrera, pues nos va a llamar y vamos a expirar y vamos a dormir y vamos a resucitar. Esa es la paz y la consolación que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. Y esta es la verdad que Dios dejó escrita en la palabra para su pueblo, y nosotros somos ese pueblo, y para eso Dios nos ha llamado, para que nosotros vivamos y hagamos la voluntad del Señor. Nos vamos al libro de San Mateo, capítulo 16, y leemos 24 al 26. Aquí es el Señor Jesucristo el que habla a la iglesia. Nosotros somos esa iglesia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este es el reto. Esta es la invitación que Dios le hace a sus discípulos. Esto fue para confirmación de que Él no obliga a nadie, Él invita. Por eso dice: ¿quieres venir? La condición para venir, hay que negarnos a nosotros mismos, porque cuando uno no conoce a Dios, uno se cree como Dios. Usted recuerda Génesis capítulo 3, el ofrecimiento que el enemigo le dio a Adán y Eva, que no hicieran caso a lo que Dios había dicho y que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo comieron, ¿y qué pasó? Los expulsaron. Y ahora, pero Dios vino a través de, primero, a través del pueblo de Israel, que no entendió y que no fue agradecido, y por lo tanto fue necesario que viniese después el Hijo de Dios para enseñarnos el camino. Y es lo que estamos viendo acá. Él dijo a sus discípulos, dice, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esto? Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es importante entender que para creer en la palabra de Dios tenemos que ser espirituales. Esta relación se habla con cosas materiales, pero el fundamento y la enseñanza es espiritual, porque el hombre que no conoce a Dios quiere ser como Dios y se está esforzando para ser más que los demás. Por eso nos dice Habacuc: aquel cuya alma no es recta, oiga, hasta hablando del alma, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Estamos en un tiempo apropiado para entender esta palabra. En estos días, todo el país está entusiasmado, afanado, interesado en que sus hijos vayan a estudiar, que vayan a la universidad, que se gradúen. Pero ¿para qué? Para ganar dinero, para ganar fama, para ganar gloria. Pero Dios le llama vanas glorias. Nosotros queremos la gloria, que es la muerte, la resurrección y la vida eterna. Entonces, para entender esto, vuelvo a repetir, es necesario morir y nacer de nuevo. Entonces Dios quiere enseñarnos a los que estamos ya en el camino que debemos de estar tranquilos, de que hay que pelear, claro que hay que pelear. Sí, para ganar las cosas materiales nos esforzamos, nos luchamos. Para ganar la vida eterna, ¿cómo no vamos a pelear si el Señor Jesucristo vino y peleó y murió, pero resucitó? Y ese es el camino que Él nos indica en el Evangelio. Soy el camino, soy la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra. La palabra que el Señor nos da para que nosotros la recibamos, la entendamos y la vivamos. Pero si realmente estamos en el camino y somos hijos de Dios, no basta con oírla. Dios pone en nosotros el querer escudriñar la escritura o las escrituras en casa, con la familia. Porque, ¿cómo es posible que yo quiera predicar el Evangelio a todo el mundo, pero menos a mis vecinos y menos a mi esposa, ni a los hijos ni a los nietos? Quiere decir que no entiendo la verdad. Pero si yo entiendo la verdad, Dios nos da en su palabra que nosotros debemos de enseñar la palabra a los hijos, a los nietos. ¿Cómo? Dice, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando caminen. ¿Por qué? Porque la palabra es la vida. Y esto es lo que Dios quiere, que la iglesia que está enfrentándose a este momento de crisis, podamos nosotros estar mostrando de que la crisis está escrita. Por lo tanto, no nos afligimos. No es que nos alegremos, sino que entendemos que está escrito que en este tiempo del fin habrá violencia, habrá corrupción, habrá degeneración. ¿Por qué? Porque el hombre busca todo lo material y no se ha dado cuenta que Dios es espíritu y él busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos para que aquellos que no conocen puedan entender y hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar otro pasaje, San Juan capítulo 14. Ese es un pasaje muy interesante que nos habla sobre el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué hay si guardo sus mandamientos? Si guardamos sus mandamientos, leamos. Y yo, oigan bien, yo rogaré al Padre. O sea, el Señor Jesucristo le va a rogar al Padre eterno y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa que Dios le da a los hijos que estamos en el Espíritu y que estamos oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Por eso es interesante leer lo que Dios le dice a la iglesia, y ahora es a nosotros. Nos dice en San Juan 15:5, es la aclaración, solamente que lo hace de una manera natural a través de la vid, que era la fruta más importante en Israel, y por eso habla así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, los racimos. El que permanece en mí, o sea, el racimo en la planta, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir nada? Todo. Entonces, aquí se vuelve a confirmar, y es lo que nosotros vemos en la iglesia. Y pero eso está escrito. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Usted puede ver, llegan familias enteras y se quedan dos, a veces uno. ¿Por qué? Porque no se quieren negar, porque quieren deleitarse en la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. He ahí cuando el Señor nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creemos en Dios, dice, crean en mí. ¿Por qué? Porque yo y el Padre, uno somos. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, dice, yo os lo daré. Vuelvo a San Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El verso 6, importantísimo. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es el Maestro y nosotros estamos oyendo su palabra, estamos recordando su ejemplo y estamos evaluando su amor para que nosotros, así como Él nos amó, nosotros también le amemos a Él, y con el Espíritu de Él vamos a proyectarnos a toda la gente que nos rodea. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Dios no hace acepción de personas. Entonces, más adelante hay algo muy importante que me gusta mencionar, porque dice en este mismo capítulo, verso 15, o sea, 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí sí que vale la pena decir gracias, Señor, y gloria a tu nombre, Pero hay que hacer amistad con él. ¿Por qué? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Por qué hacemos referencia a la amistad? No sé cuál es su experiencia, pero en la mayoría de los casos, nuestros padres y nuestros abuelos, por no entender la palabra, se esfuerzan para que nosotros tengamos glorias vanas, títulos importantes que nos hagan sentirnos más que los demás. Cuando el Señor quiere que seamos como Él, humildes, sencillos. Por eso nosotros vemos que el Señor, así como estábamos oyendo en la enseñanza del aprisco, quiere que nosotros menguemos, o sea, para que Él crezca. Y esa enseñanza el Señor la confirmó entre sus 12 discípulos. Estaba Judas todavía. Y se sienta hablando sobre la Pascua, pero también dándoles el ejemplo de la humildad. Toma el lebrillo, toma la toalla y le lava los pies a sus discípulos. ¡Qué humildad! ¡Qué amor! Ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y por eso es que estamos dando la palabra. Pero para entender la palabra es necesario morir, y es lo que no queremos. Pero no podemos nacer de nuevo si no morimos antes a la vida secular, material, para nacer a la vida espiritual. Por eso es necesario que nosotros guiemos a aquellos que están en el camino a que deben de morir y nacer de nuevo y ser bautizados. Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, la enseñanza está para que, como es natural, todos estamos en esta vida de paso. Somos como, bueno, somos hechos de barro, ¿no? Pero en el libro de Isaías 40, dice, verso 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, todos los que hemos creído. Por esa razón, nosotros estamos sabidos de que si Él no viene, nosotros vamos a morir, como una planta y como las flores y los frutos de la planta. Por eso, Filipenses dice, el apóstol Pablo, a los filipenses dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, vivir como Él vivió. ¿Dónde nació? En un pesebre. A los 12 años estaba oyendo a los que estaban queriendo enseñar y estaba identificándose a su mamá y a los que lo estaban buscando. Y les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Y cuál es el negocio del Padre? La salvación de las almas. Y la carne, eso es puro, decimos material de relleno. No, eso es barro, eso es tierra. Pero Dios vino a salvar nuestras almas. Por eso esta enseñanza es para que estemos en paz, con gozo, haciendo la voluntad de Dios, esperando su venida o que nos llame a su presencia. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen puedan ver que estamos en el camino y que el camino nos lleva a la cruz. Y en la cruz hay que morir, pero vamos a resucitar. Y vamos a estar, ¿cuánto tiempo? 120 años estuvo Moisés, pero murió. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero si morimos vamos a resucitar. Y por eso, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esperamos que esta reflexión pueda servirle a usted, mi hermano, para que haga la reflexión en su casa con su familia y puedan estar haciendo la voluntad de Dios, enseñando la palabra llena del Espíritu, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.